Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. ¿Dónde fue a parar la rebeldía? ¿Dónde aquellas ideas para cambiar el mundo? Nos han jodido tanto con el no se puede que se nos metió bajo la piel.
No me pregunten quién soy.
Pero se puede. Empecemos por anular la ley de impunidad. Y después vemos.
Que había querido crecerán, aunque no estoy.
En el programa de hoy le damos la palabra a Olga Ramos y Soledad Dossetti. Soledad es hija de Edmundo Dossetti e Ileana García, uruguayos detenidos desaparecidos en Argentina en 1977.
Me llamo Olga Ramos. Soy la madre de Ileana García y la suegra de Edmundo Dossetti, uruguayos detenidos desaparecidos en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1977. Residían allí desde hacía 3 años y medio. Se casaron en Montevideo en 1974 y por razones de trabajo y también políticas se fueron a Buenos Aires. No tenían grandes problemas porque nunca estuvieron detenidos para nada ni requeridos. Solamente mi yerno, antes de casarse, cuando la huelga general, que todos apoyamos la huelga general, él también la apoyó de una forma un poco especial, porque trabajando en el frigorífico Modelo, en las oficinas trabajaba, era estudiante de ciencias económicas, formó el sindicato, digamos, que no existía. Bueno, lo llevaron por esa causa al cilindro, donde estuvo 32 días. Luego salió y obviamente que su trabajo lo perdió. La facultad cerró, como cerró donde estudiaba mi hija en Humanidades, y querían casarse y él decidió radicarse en Buenos Aires, donde trabajó, y a los 6 meses de estar, bueno, pudo poner su hogar. Él se fue en junio y en octubre, el 4 de octubre, se casaron. Mi hija, cuando nació Soledad, que yo estuve 1 mes cuando nació, tuve esa suerte. Y bueno, venían todo el tiempo, nosotros íbamos, ella ponía una hoja en la máquina de escribir y me contaba todas las pequeñas gracias para que no me perdiera el crecimiento, ¿no? Sabía que era una abuela embobecida con la nieta. Así hasta que llegamos a 1977, en diciembre, Soledad había nacido en mayo de ese año. Soledad en ese momento tenía 7 meses y 7 días, que por testimonios del portero y del vicepresidente del consorcio supimos que hombres de particular en la noche, entre las 11:30 y las 12, que portaban armas largas, le exigieron que los condujera al departamento de nuestros hijos y bueno, irrumpieron con armas largas, llevándose todo por delante, a los gritos, con tremenda violencia. Los chicos habían terminado de cenar, Soledad estaba durmiendo. Bueno, entonces mi hija en su desesperación tomó a su bebita en brazos y bueno, gritaba como toda madre desesperada, ¿qué van a hacer con mi hija? Me contó el portero que no se la podían, por lo visto, arrancar de los brazos y la golpearon hasta que se la sacaron, la llevaron arrastrando a mi hija, la ascensora, los muchachos los llevaron por la escalera. La jueza, cuando ellos fueron a hacer la denuncia, retiró a la nena, dijo que por seguridad para ella. Seguridad no sé hasta dónde, porque no se le brindó ningún tipo de asistencia, como debía haber sido un bebé que había presenciado todo eso, que había sido arrancado de los brazos de su madre. Pero no, la pusieron en una brigada femenina, que era una cárcel de mujeres finalmente. Cuando fuimos con mi consuegra allí, que fuimos a la jueza, después nos mandó con un papel para ver la beba no estaba. Nos dijeron que se le habían dado una familia, que la estaban cuidando muy bien, que eran 2 personas mayores con la madre. Y bueno, yo le dije que me ataran, que me vendaran, que hicieran lo que quisieran, pero que me llevaran. Y entonces me dijeron que no, que era muy lejos, que me avisaran.
Canción para aclarar las cosas que están pendientes. justicia que queda chica donde la vida no vale. Por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches.
Y bueno, y me dijeron que ya podía ir a ver la nena. Bueno, cuando fui, no quiero volverlo a contar porque es muy desgarrador. La actitud que yo había estado un mes con ella y me recordó, me conocí, además la llamé por su nombre y le dije las cositas que le decía a su mamá. Traté de cantarle algo de lo que su mamá le cantaba. Y bueno, cuando le quería bajar el cochecito, obviamente que se resistía llorando. Pero no me dejaron quedar. Yo ingenuamente me quedé en la plaza, en la esquina, toda la noche, por ver si se la llevaban. Si se la llevaban, ¿qué hubiera podido hacer? Pero un momento de desesperación. No me dejaron quedar, me quedé. Al otro día fui a la jueza y me permitió tenerla, pero no sacarla de Buenos Aires. Porque ellos decían que los habeas corpus en todo, había hecho varios, me respondían y en todos los lugares que había hecho, que no los había detenido ninguna fuerza de las tres, que no estaban detenidos ni eran requeridos y que se habían ido a pasear y que de pronto yo quería apropiarme de la nena de ellos. Al principio me daban una guarda como semanal, tenía que ir todos los días al juzgado y me dijo si me animaba a viajar a Montevideo y yo le dije que sí, que me animaba, que sí, pero no entendí. Tomé un avión esa noche, saqué el pasaje, la compañía me dijeron que con ese papel yo no podía viajar, la jueza me dijo que sí. Me dice, bueno, si la jueza le dijo, dice, pero puede ser que la traigan de Montevideo. Llegué al aeropuerto de Carrasco y mi esposo me estaba esperando, le pasé la nena, pero para dejar los brazos libres, para presentar los documentos, bueno, pasé por la aduana argentina, pasé por la aduana, pasé acá, me dieron tarjeta de turista, me dieron todo para la nena. Y después cuando pasaron los días, fui al consulado argentino, porque se terminaba la visa en cualquier momento, no me acuerdo si era por 30 días, y el cónsul me dijo que eso era un secuestro, que tenía que volver a Buenos Aires, porque si no podían. Volví. Bueno, la jueza no estaba nada contenta conmigo, estaba bastante molesta, lógicamente. No sé si pensó que yo quise burlarme de ella, no me quise burlar de ella ni de nadie, ni faltarle respeto a nadie. Yo le dije, doctora, mire que yo no crucé en un bote. Yo pasé por esta aduana y llegué a Montevideo y entré a la aduana en forma legal, totalmente, acá tengo. Digo, si algo ocurrió mal fue por mí no sentada y por lo demás no decirme. Digo, pero nunca me hubiese arriesgado a secuestrar a mi nieta teniendo el riesgo de que me la quitaran.
Ella no se daba cuenta que yo la habitaba cuando cantaba bajito mientras cocinaba.
Para las autoridades argentinas, los padres de Soledad no estaban detenidos, no estaban requeridos y se habían ido a pasear. Por lo tanto, para ellos, Olga podía querer apropiarse de Soledad. Olga entendió mal a la jueza y pensó de buena fe que le daban permiso para viajar a Montevideo con su nieta. En el aeropuerto, cuando le entrega Soledad a su esposo, no lo hace pensando en pasarla de forma clandestina, sino que le preocupaba tener las manos libres para ocuparse de los trámites.
Sonó el timbre una vez. Mamá miró el reloj y me miró. Y fue.
Soledad nos cuenta cómo vivió los hechos desde un comienzo.
A mí siempre mis abuelos me contaron la historia toda, tal cual era desde el principio, ¿no? O sea, con el pasar de los años fui conociendo más detalles, pero siempre la supe, no hubo un momento en que me sentaron y me dijeron, ¿no? Porque además yo, esas veces que ellos iban a la plaza, todos los viernes y todo, yo iba con ellos, a las marchas yo también iba. O sea, iba todo, pero aún así tenía una infancia normal, digamos, no politizada, quiero decir, una infancia normal, y siempre en la escuela, o sea, todo el mundo lo sabía, era un poco el centro de atención la historia, porque de chiquita ya todos como mis compañeros me preguntaban, incluso hacían fantasías, a veces, yo ahora me río porque me acuerdo que me preguntan, contanos cómo era eso que tu abuela te trajo dentro de una valija, o sea... se hacía todo un, ¿no?, un mito de la historia. Recuerdo, tenía una vecina de la misma cuadra en la que vivíamos, con la que yo jugaba. Entonces me acuerdo que un día estaba jugando en la casa de ella, yo tenía unos 8 años, y me dice, ¿sabes qué? Me dice, eso que te cuentan de tus padres no es cierto. Me dice, tus padres, dice, deben estar tirando manteca al techo en Cuba o en Europa, vaya a saber dónde, dice, los desaparecidos, eso no existe. Y yo me acuerdo que volví a mi casa y le dije a mis abuelos, ¿qué es estar tirando manteca al techo? O sea, porque me dijeron que mis padres están, que mis abuelos... Allá salieron para la casa del vecino.
Obvio, porque le habían ido a contar las maestras de la escuela, le habían ido a contar que habían aparecido, y vino una maestra a saludarnos y a felicitarnos y a alegrarse. Entonces yo le dije al señor, le digo, pero ¿cómo tiene esa crueldad hacerle querer a una niña que fue abandonada por sus padres cuando fue tan amada que son capaces de cambiarla por plata, por vivir mejor que la dejan abandonada? Después nos empezamos a reunir con las madres, a conocernos de casualidad, porque nos veíamos en los mismos lugares reclamando, y ahí se fue formando el grupo de familiares. Primero hacíamos unas pocas, no podíamos hablar ni decir nada a nadie, nos hicimos unos escapularios con las fotos de los chicos, y atrás decía la banderita uruguaya, madres y familiares detenidos desaparecidos. Nos parábamos en las plazas, íbamos un día a cada plaza para que la gente nos preguntara algo y poder contar. Después obtuvimos un espacio en las iglesias que nos dejaban más o menos decir, pero decirlo en forma que lo buscábamos, pero nada más, tampoco no podían comprometerse, estaba la dictadura. Y de todas maneras tratábamos de hacer llegar a la gente, después alguna otra iglesia, conventuales, todo lo demás, empezaron a ceder los espacios para que nos reuniéramos.
En los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del año 1981, rescatados por la investigación histórica sobre la dictadura que se hizo bajo la coordinación del doctor Álvaro Rico, leemos lo siguiente.
Debido a una información acerca de que en la parroquia Inmaculada Concepción había un cartel invitando a una misa en memoria de los desaparecidos en la República Argentina, se ordena al titular del Departamento número 4 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia a concurrir al lugar. Se interrogó al padre José María Ruiz Callaba sobre el hecho y este respondió.
Un grupo de madres nos pidió autorización esta mañana para orar por sus hijos desaparecidos en Argentina. A pesar de que corremos el riesgo de ser malinterpretados, les dijimos que sí, y nos sentimos solidarios de su dolor y del de todas las madres del mundo que han perdido a sus hijos.
Ante esto, el oficial decide consultarlo sobre la posibilidad de realizar una misa en memoria de los policías caídos en la lucha contra la sedición, obteniendo una respuesta positiva. El párroco manifestó que no había problemas y que las misas en memoria de los muertos se realizan a la hora 19:15.
Durante todos esos años sabía que eran desaparecidos, pero como que tenía la certeza de que en algún momento iban a aparecer. No pensaba que era algo definitivo, ¿no? O sea, siempre imaginaba cómo sería el lugar donde estaban. Y todo el tiempo estaba un poco preocupada qué pasaría cuando volvieran. Yo le decía a mi abuela, cuando vuelvan, yo quiero vivir todos juntos, porque yo no los conozco. Yo mis padres no los conozco, quiero quedarme viviendo con ustedes y que ellos vengan y vivan acá. O sea, me acuerdo cuando soltaron a los presos políticos, que era como toda una expectativa muy grande, porque los veías como venir y bajar de los ómnibus, y yo pensaba que en algún momento en esos días...
Podían aparecer.
Claro, nunca pensé que fuera algo así como... En realidad, hasta hace bien poco creo que todavía tenía un poco la idea, no sé... La desaparición produce muchas fantasías, ¿no? en las personas. Entonces, o sea, desde el hecho de pensar, tal vez, no sé, los torturaron tanto que tal vez no se acordaban quiénes eran, dónde vivían, y entonces están perdidos, quién sabe dónde, en alguna provincia, por allá, cosas así. No es lo mismo que la muerte, digamos, sí, concreta. O, bueno, creo que por algo se produce, o sea, cuando muere una persona se hace el velorio, uno lo va a ver, lo entierra, o sea, un poco porque da cierta certeza que nosotros, digo, racionalmente hoy por hoy la tenemos, pero creo que a mis abuelos también, o sea, vos me contabas de a veces que te decían que habían visto una muchacha aquí allá.
Al principio de la vida todo es plan y fantasía, como el tren cuando se larga que reclama día a día. Busca, busca luz y luz en estudios y experiencias, al crecer como una planta en el bosque de la ciencia. Más allá, es el rol que clama y clama la insistente letanía. Desde el fondo de los siglos ese grito guía y guía.
La semana pasada justo tuvimos una entrevista en la Embajada de Italia con el embajador por el caso Trócoli. Y en un momento determinado el embajador dice, lo que pasa es que bueno, lleva tiempo, porque en realidad esto es una causa más bien histórica, es un juicio más bien histórico para que quede para la historia. Y yo le digo, no, pero está bien, es histórico, pero también es actual y es real y es posible, porque Trócoli está vivo. Entonces podemos llevarlo a la práctica, después que quede para la historia. Todavía se puede obtener la verdad. Todavía podemos tener esperanzas, porque todavía esas personas, algunos no, pero muchos viven, muchos de los que conocen la verdad viven. Entonces es ahora, pero capaz que si esperamos 10 años más, no, ¿verdad? Por una cuestión cronológica, digamos.
Después vienen los contrastes, peripecias y zozobras, como el mar cuando desgasta con el golpe de ola y ola. Más allá, es el rol que clama y clama la insistente letanía. Desde el fondo de los siglos ese hito guía y guía.
El caso de mis padres, junto con otros 4 casos más, tiene la particularidad de que ellos eran ciudadanos italianos. Estuvo relacionado en particular con este grupo, que eran 21 uruguayos, todos pertenecientes al GAU, que desaparecieron en la misma fecha que mis padres, o sea, entre el 21 y el 23 de diciembre de 77, y que estuvieron todos juntos en Pozos de Banfield.
¿Y se habla de un tercer vuelo ahí?
Se hablaría de un tercer vuelo, pero también existe una posibilidad bastante, o sea, hay algunos testigos que afirman, ex soldados en realidad, que declararon en este juicio, acá en el de Charles, que en la fecha que coincide con la que Adriana Chamorro menciona, que es a mediados de mayo, vieron llegar al puerto de Carmelo lanchas en las que descendían personal militar con aproximadamente unas 20 personas que venían encapuchadas, con las manos atadas atrás, todo tal cual salieron en esa fecha este grupo de personas de Buenos Aires. Entonces, podría ser que no haya sido un vuelo, sino vía aproximadamente 20 personas. Son 2 ex soldados, que hoy por hoy son pescadores en Carmelo, que afirman eso, pero bueno, o sea, yo no voy a decir, ni voy a agarrarme de eso totalmente, ni a descartarlo, ¿no? Pero... Yo el año pasado tuve la oportunidad de hablar con Adriana Chamorro. Ella vino solo por el día a declarar y yo la fui a buscar al aeropuerto y la llevé a la noche al aeropuerto, así que pasó el día entero conmigo, que fue, para mí fue, bueno, es impresionante, ¿no? Poder hablar todo eso con ella y todos los detalles que ella me dio. Ella me había visto a mí cuando yo era muy chiquita, pero fue la primera vez que hablé. Y ella me contaba que cuando estaban en Pozos de Banfield, algunos más y otros menos, los trasladaban a Pozos de Quilmes, que era donde se hacían los interrogatorios y obviamente bajo tortura, ¿no? en Banfield, en el piso abajo, bueno, que funcionaba como un taller mecánico, así, y aparte estaban los presos argentinos. Y en una escalera para arriba estaban los 21 uruguayos. Y, por una cuestión de espacio, pusieron a unos pocos argentinos, entre los cuales estaba ella y su esposo. Los cuales salieron. O sea, así como muchos argentinos de ahí, algunos son desaparecidos y otros salieron. Los uruguayos, ninguno. Ninguno de esos 21.
España, Inglaterra, también Portugal. Y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón.
Y Adriana, también fue muy interesante la charla que tuve con ella, porque además de esas cosas, como que contaba muchas cosas de la cotidianeidad de ese tiempo, ¿no? Desde cosas muy así horribles, o sea, lo que eran las condiciones de reclusión, que ya contaba que las celdas eran muy chiquitas, eran de más o menos 1.5 metros por 2 metros, y habían normalmente unas 4 personas por celda, sin luz eléctrica ni luz natural, con la humedad horrible, que el piso siempre estaba empapado, y ahí era donde tenían que dormir, sin lugar para hacer sus necesidades, ¿no? Con una botella, o sea, muchas veces, muchos días sin comer, muchas veces, pero también como contaban las cosas que ellos hacían, en cierta forma, como de supervivencia. Porque ella comentaba que a ellos los tenían supuestamente vendados y esposados en la espalda. Pretendían que así hubieran pasado desde diciembre hasta que los tuvieron. Pero bueno, comentaba que cuando ella llegó ya estaban los uruguayos y ya tenían ese sistema de que habían conseguido en el baño romper una bombita de luz y sacado un alambrecito con el cual todos, sin saber cómo, se habían ingeniado para aprender a sacarse las esposas y sacarse la venda. Porque ella me decía, sí, dice, yo soy argentina, pero tengo todos los discos de Biglietti, dice, porque cantaban todos los días las canciones de Biglietti. Dice, así que me sé todo el repertorio. Y bueno, esas cosas.
América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la mostró.
Y también como la certeza esa que nosotros nos dejó como bien, de que ellos, o sea, no estaban con la angustia de esperar que los mataran, ¿no? Ellos no se imaginaban, o sea, un poco que tampoco se sabía tanto que la gente desaparecía para siempre, y otro poco que no se consideraban a sí mismos tan importantes como para ser asesinados, ¿no? Lo que pensaban era que probablemente los llevaran como presos políticos, digamos, pero legales, en cierta forma, ¿no? Y toda lo que era la ansiedad cuando había traslados. Y contaban de que el traslado grande, ese, o sea, como que ya notó la diferencia que había, porque cuando los trasladaban a Quilmes, dice que los llevaban esposados, ¿no? Los llevaban esposados y con capuchas. Pero esa vez dice que les sacaron las esposas, porque en realidad las esposas pertenecían a Banfield. Entonces dice que los ataron con cintas y cuerdas y los ojos con mucho algodón en los ojos, y bien, bien, bien vendados, digamos. Entonces notaban que era un traslado diferente, pero les habían dicho que era un traslado al sur. Que ella decía que mi madre quedó sumamente deprimida porque a ella no la llevaron. Y la dejaron a ella y a la mamá de María Victoria, que efectivamente tuvo a su bebé, ¿no? Un tiempo después.
Celda de la tortura, que no quede la sangre ni la amargura. Alguien pone en los muros el nombre de ella.
nadie tiene derecho a decir que nosotros no podemos tener acceso a la justicia. O sea, porque lo que se está pidiendo en sí es eso. O sea, porque si a cualquier persona le secuestran, le matan a su padre, a su madre, en cualquier circunstancia, en la esquina, ¿no? O sea, ¿esa persona qué va a hacer? ¿Se va a dirigir a la policía? ¿Va a tener acceso a un juez a plantear? Y bueno, y que se investigue. Y si, o sea, la persona que supuestamente será acusado, digamos, bueno, fue, se aplicará la ley. Y si no fue, se irá para su casa. O sea, como en este caso, ¿no? Es una investigación. Si no fueron y no hicieron nada, no hay problema. Es simplemente investigar qué pasó. Y además no es algo que es mirar hacia el pasado, porque en sí es el presente. Porque en este caso, por ejemplo, los padres de mis padres, los padres de mi madre. Acá está mi abuela y mi abuelo también está en su casa. O sea que no es algo del pasado. Yo acá estoy, soy joven, me crié sin mis padres. Por lo que hoy había dicho justamente de que las personas que tienen las respuestas aún están disponibles, digamos, ¿no? No sé cuánto tiempo más.
Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
Hace 3 días mi hijo, que tiene 5 años, me dijo, mamá, dice, mis primos te vieron en la televisión. Estabas hablando de tus papás. Dice, yo no te vi. Y yo le digo, no, mi amor, pero te acordás que yo te mostré una vez. Lo estaba viendo en realidad yo y él vino y se acercó. Y dice, sí, mamá, me acuerdo. Qué triste que era, dice mamá. Dice, yo me quedé muy triste porque, dice, porque tus papás eran mis abuelos. Dice, claro, le digo, eran tus abuelos, dice, y se angustió, y a mí me dio una bronca, o sea, me dio una pena horrible por él, y me dio bronca porque digo, ¿hasta cuándo nos van a seguir afectando? ¿Cuántas generaciones? Yo pensé que la de mis hijos ya no se veía afectada, yo pensé que era hasta mí, y ahora veo que mi hijo se angustia porque, dice, porque mamá, tú eras un bebé y te quedaste sin tus padres, y eso me re dolió, esa pregunta.
Si me dijera, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca.
Anulemos la ley de impunidad. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.